Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La OEA aprueba una resolución haciendo un llamado al gobierno de Venezuela. El secretario de Estado Rex Tillerson llevará el caso de Corea del Norte a la ONU. El gobierno del presidente Trump hace una advertencia sobre visas de trabajo para extranjeros. Y el equipo de Carolina del Norte se corona campeón del baloncesto universitario de Estados Unidos. Hoy es martes 4 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La OEA aprobó una resolución exhortando al gobierno de Venezuela a garantizar la separación de poderes constitucionales. El informe con Alejandro Escalona.
En un acalorado intercambio de declaraciones, se celebró este lunes una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, en la que se resolvió instar al gobierno de Venezuela a actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Samuel Moncada, representante permanente alterno de Venezuela en la OEA, dijo que un grupo de ese organismo alienta la violencia en Venezuela.
Ustedes aquí están estimulando la violencia en Venezuela. Aquí hay un grupo de dirigentes de la violencia que están presentes en esta organización, que están esperando precisamente su luz verde para iniciar actos violentos en las calles de Venezuela, que hoy están pacíficas.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela recientemente suspendió ciertas funciones de la Asamblea Nacional para luego dar marcha atrás en su decisión, generando una confusión interna sobre la separación de poderes y el rechazo de la comunidad internacional, incluyendo el de países como Colombia, y también la defensa de países a los que Venezuela, por cierto, ayuda con petróleo en condiciones ventajosas. El nuevo presidente del Consejo Permanente es el boliviano Diego Pari Rodríguez, quien denunció, junto a Nicaragua y Venezuela, lo que calificó de un golpe de Estado institucional en el seno de la OEA.
Bolivia lamenta, pues, que un país amigo hoy asuma de manera golpista la presidencia del Consejo Permanente de la OEA.
Perdón, punto. Bolivia no...
Pari Rodríguez interrumpió un preámbulo de Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y presidente pro tempore de Mercosur, que participaba en el encuentro a manera de introducción.
Tomamos nota de la decisión del Tribunal Supremo de enmendar la sentencia del 30 de marzo que agravó la crisis político-institucional que atraviesa Venezuela, lo que muestra el impacto positivo de la presión internacional.
Canadá, Belice, República Dominicana y El Salvador se abstuvieron de sumarse a la declaración. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos reiteró su apoyo a un diálogo constructivo como la solución real e inmediata para la crisis en Venezuela, luego de participar en la sesión del Consejo Permanente que aprobó una resolución por consenso, expresando profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela y el apoyo continuo por un diálogo y negociación que lleve a la restauración del orden democrático. Kevin Sullivan, representante interino de Estados Unidos ante la OEA, conversó con la prensa y destacó.
Desde Estados Unidos siempre hemos señalado que las soluciones para Venezuela tienen que venir de los venezolanos. De eso no hay duda. Pero la comunidad internacional tampoco puede ignorar el grado de sufrimiento que hay y el grado de problemas que existen en la institucionalidad democrática hoy en día en Venezuela. Y desde el lugar que tiene la OEA, estamos tomando cada vez más fuerza y mostrando cada vez más incidencia en este tema, justamente porque queremos aportar lo que puede sí aportar la comunidad internacional en una solución.
Sullivan también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de revertir el proceso de ejercer acciones legislativas, un paso que provocó reacciones internas e internacionales.
Lo que sí podemos decir es que ese paso se tomó después de algunas de las expresiones de preocupación en el hemisferio y también el inicio de este esfuerzo dentro del seno de la OEA. Así que uno podría interpretar eso, pero también hay que agregar que algunas de las revisiones que hizo el tribunal posterior a sus fallos iniciales no solucionan del todo la preocupación que tenemos y que esta resolución busca es la restauración de todos los poderes legítimos constitucionales de la Asamblea Nacional.
sobre la reacción de los países miembros, algunos mostrando total apoyo y otros absteniéndose en el momento de la votación, Sullivan señaló.
Estaban los países más grandes del hemisferio, con mayores poblaciones. Había apoyo para este acercamiento a la situación en Venezuela de parte de países desde Canadá, Argentina, el Caribe, Centroamérica, otros países de UNASUR, y creo que eso evidencia la creciente preocupación que hay sobre el desarrollo de la situación. Es cierto que algunos países en la región han tenido una relación muy cercana con la República Bolivariana de Venezuela durante los últimos años y en algunos casos les cuesta un poco más apoyar y ser plenamente parte de algunas de estas decisiones, pero les puedo asegurar que el nivel de preocupación que uno siente es muy alto por todo el hemisferio, en realidad.
Sullivan destacó que la Carta Democrática Interamericana tiene varios elementos que le permite a los países miembros del Consejo varias facultades dirigidas a la búsqueda de soluciones pacíficas concretas para el retorno a la vigencia completa de la democracia en Venezuela. En tanto, allí en esa nación, la oposición continúa sus protestas mientras el presidente Nicolás Maduro reacciona a las acciones internacionales por la democracia en su nación. Álvaro Algarra en el informe.
A juicio del parlamentario opositor José Manuel Olivares, se perpetró un golpe de Estado.
Hoy inició una jornada de protesta en toda Venezuela. Hoy le estamos trayendo paja al TSJ porque su corrección de la sentencia fue pura paja. Señora fiscal, gracias por su gesto con Venezuela. Gracias por su gesto con la democracia de decir que había un golpe de Estado. Ahora le pedimos, se lo pido como ciudadano venezolano y como diputado de la Asamblea Nacional, que usted misma sea quien lidere el proceso de enjuiciamiento como fiscal a los magistrados del TSJ.
Luego, en otra protesta, pero en la Defensoría del Pueblo, el diputado Tomás Guanipa destacó.
Rompieron con la Constitución, rompieron con la libertad, dieron un golpe de Estado, se han convertido en unos gobernantes que además ya sabíamos que eran delincuentes, se han convertido en unos gobernantes de facto.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro repudió las manifestaciones opositoras y aseguró que hay una coalición de gobiernos de derecha que buscan una intervención en el país.
El mundo se pregunta por qué tanta desesperación y locura en la derecha venezolana y en la derecha que lo financia desde el exterior, la coalición de gobiernos extranjeros que pretenden venir a intervenir y a controlar Venezuela.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El secretario de Estado Rex Tillerson llevará el caso de Corea del Norte a Naciones Unidas. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cuestión nuclear de Corea del Norte este mes. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo a los periodistas el lunes que la reunión de Tillerson con los Estados miembros tendrá lugar el 28 de abril, después de la cumbre de esta semana entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en Mar-a-Lago, Florida. Pienso que mucho va a depender sobre lo que suceda entre ahora y fin de mes, dijo Haley en una conferencia de prensa con motivo de la asunción de Estados Unidos a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de abril. Haley dijo que, y citamos, porque con las conversaciones que estamos teniendo y las decisiones que China tome, eso realmente explicará detalladamente a dónde Estados Unidos quiere ir. La embajadora estadounidense ante la ONU dijo que la cumbre entre Trump y Xi será muy, muy importante a varios niveles, pero particularmente en el tema de las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Pyongyang ha aumentado sus pruebas de misiles balísticos y ha realizado 5 pruebas nucleares en la pasada década, y expertos dicen que una sexta prueba nuclear podría ocurrir pronto. Pienso que Estados Unidos ha visto a China durante más de 25 años decir que está preocupada por Corea del Norte, pero no los hemos visto actuar como que estén preocupados por Corea del Norte, dijo Haley. La embajadora estadounidense ante la ONU indicó que tiene la esperanza de que China responda favorablemente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Donald Trump lanzó una severa advertencia a las compañías estadounidenses que han comenzado a tramitar visas para trabajadores extranjeros especializados y dijo que podría investigar y enjuiciar a aquellas personas que pasen por alto a estadounidenses con iguales aptitudes para ocupar esos empleos. El gobierno dio a conocer su postura el día en el que las empresas estadounidenses, en especial las del sector tecnológico, comienzan a tramitar las visas conocidas como H-1B, para atraer a Estados Unidos programadores y trabajadores especializados de otros países. Tom Wheeler, jefe interino de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado textualmente: "Los trabajadores estadounidenses no deben quedar en una posición desfavorecida y el departamento está plenamente comprometido a investigar y dar seguimiento judicial firme a las denuncias". El gobierno de Barack Obama demandó a compañías acusadas de violar las disposiciones contra la discriminación previstas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, entre ellas firmas que dieron preferencia a trabajadores extranjeros. Sin embargo, la advertencia emitida en un comunicado constituye, al parecer, la primera señal de su tipo dirigida a los empleadores para que no desfavorezcan a los trabajadores estadounidenses. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que intensificará su revisión de los empleadores que utilizan las visas H-1B y señaló que demasiados trabajadores estadounidenses calificados, dispuestos y merecedores de laborar en estos campos son ignorados o injustamente desfavorecidos. Aunque la supervisión para evitar abusos con las visas no es nueva, la postura enérgica sobre el programa H-1B tiene un enfoque distinto. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, también habló del tema al inicio de su conferencia diaria de prensa y señaló que el gobierno combatirá a las empresas que discriminen a los trabajadores estadounidenses al aprovechar el programa de las visas para contratar extranjeros. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando del nominado al juez de la Corte Suprema de Justicia.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La minoría demócrata en el Senado estadounidense consiguió el lunes los votos necesarios para bloquear al nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, pero es una victoria política que no durará mucho tiempo. La mayoría republicana ha prometido cambiar las reglas del Senado para aprobar la nominación de Neil Gorsuch y lograr así una necesaria victoria para el partido. Es muy probable que el líder de la mayoría, Mitch McConnell de Kentucky, cambie las reglas del Senado para que Gorsuch pueda ser confirmado con una simple mayoría en la Cámara de 100 escaños en lugar de los 60 votos que ahora se requieren.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades en Rusia dijeron que las investigaciones del ataque del lunes en una estación de metro de San Petersburgo muestran que el perpetrador fue un suicida. Hasta ahora nadie se ha atribuido el ataque en el que murieron 14 personas y más de 40 resultaron heridas en la explosión. Y el comité investigador ruso sospecha que un hombre de cuyo cuerpo se encontraron fragmentos en el tren era un atacante suicida. Las autoridades identificaron al sospechoso, pero no revelaron los detalles para no interferir con las investigaciones. Activistas sirios dijeron hoy que más de 50 personas murieron en una localidad norteña siria en un supuesto ataque químico y describieron el suceso como el peor ataque en los 6 años de guerra civil. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que monitorea la guerra en Siria, dio una cifra de 58 muertos, 11 de ellos niños. El grupo señaló que la cifra probablemente seguiría subiendo, dado el gran número de heridos. Los activistas no dieron detalles sobre qué agente podría haberse empleado en el ataque, que atribuyeron a una operación aérea del gobierno sirio o de aviones rusos de combate. Una pausa y luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. En Ecuador, el candidato presidencial opositor Guillermo Lasso desconoció los resultados oficiales del controvertido proceso de segunda vuelta electoral en el que se impuso su rival socialista Lenín Moreno y anticipó que impugnará los resultados una vez terminado el conteo oficial. En medio de una profunda polarización del país y protestas en varias ciudades, Lasso, un ex banquero conservador de 61 años, protestó tras la rápida publicación de resultados por el Consejo Nacional Electoral. La diferencia que separaba a Moreno y Lasso el lunes era de unos 230 mil votos. Advierto al mundo que se pretende instaurar un gobierno ilegítimo en Ecuador, dijo Lasso, tras presentar su denuncia ante el jefe de la misión electoral de la OEA, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Sin embargo, el organismo continental dijo en un comunicado que sus observadores no hallaron discrepancias y que las denuncias deben ser tramitadas por el cauce institucional. En tanto, en Colombia, los rescatistas continúan su difícil tarea de encontrar los cuerpos de víctimas de la tragedia de Mocoa y decenas de cadáveres en descomposición comenzaron a ser entregados a sus familias para que los entierren, mientras los socorristas continúan la búsqueda de víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra. La tragedia dejó, según últimas cifras, 273 personas muertas y devastaron la ciudad, obligando a la evacuación de cientos de habitantes que lograron huir de la furia de la naturaleza. En tanto, los cuerpos de las víctimas envueltos en sábanas permanecen en una improvisada morgue en el cementerio local, algunos a la intemperie y otros en un salón sin aire acondicionado. Y las protestas en Paraguay continuaron el lunes y unas 6.000 personas con pañuelos y camisas de color blanco se manifestaron al frente del Congreso para exigir que los senadores retiren y anulen un proyecto de enmienda que permitiría la reelección presidencial en un país que vivió una dictadura de 1954 a 1989. Horas antes, el presidente Horacio Cartes informó que se sentará con líderes de oposición para solucionar la crisis política. Personalmente recibiré a líderes políticos en la mesa de diálogo, dijo Cartes, añadiendo que ese era su deseo para anteponer Paraguay por sobre las diferencias. Así escribió el mandatario en su cuenta de Twitter luego de que los opositores rechazaran acudir a una mesa de diálogo si él no acudía. El encuentro está programado para el miércoles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Tar Heels de North Carolina ni siquiera necesitaron una noche perfecta para derrotar a la Universidad de Gonzaga y ceñirse su sexto campeonato nacional del básquetbol colegial varonil estadounidense. En un partido muy cerrado, aunque con impresionantes actuaciones de ambas universidades, North Carolina venció 71-65 a Gonzaga en medio de un intenso y dramático final en el University of Phoenix de Glendale, Arizona. North Carolina tuvo en su armador Joel Berry con 21 puntos, el jugador ofensivo que necesitaban cuando la mayoría de sus compañeros sufría para anotar, en especial el mejor tirador de 3 puntos en una campaña en la historia de la escuela, Justin Jackson. Y Tom Brady recuperó su camiseta que usó en el último Super Bowl solo para que se la robaran de nuevo frente a 37,000 espectadores en el Fenway Park de Boston. El quarterback de los Patriots hizo el primer lanzamiento del partido inaugural de los Medias Rojas contra los Piratas y se presentó al terreno con la casaca que le había sido entregada por el propietario del equipo de Nueva Inglaterra, Robert Kraft. Estaba mostrando la casaca antes del juego cuando su compañero Ron Gronkowski se la arrebató y salió corriendo por el infield. Brady lo persiguió y lo derribó en broma. Los Patriots dijeron que era la camiseta que le habían robado al término del Super Bowl de este año. Y en el fútbol internacional, Edgar Bauzá tendría los días contados como técnico de la selección argentina, donde muchos sectores cuestionan abiertamente su continuidad. Incluso el flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, Claudio Tapia, que se mostró ambiguo el lunes al hablar sobre el futuro del entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauzá. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
The Templetons were making plans for their newest addition.
What the damn? Meet your
new... Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. La película animada The Boss Baby, en la que a un niño de 7 años se le estropea la vida con el nacimiento de un hermano, un bebé conocido como el bebé jefe, se portó muy bien en taquilla, recaudando casi 50 millones de dólares. The Boss Baby incluye las voces de Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow y Tobey Maguire.
I don't wear nautical.
You're putting this thing on.
What have you done to me?
What's all the racket?
My dear Belle, you're so ahead of your time.
Entre tanto, La Bella y la Bestia recaudó casi 48 millones de dólares el pasado fin de semana, ubicándose en segundo lugar. Ha obtenido casi 400 millones de dólares solo en Estados Unidos y casi 900 millones de dólares a nivel mundial tras su estreno hace 3 semanas.
Good morning. Enjoy yourselves today.
$3,400,000 recaudó The Zookeeper's Wife, que narra el testimonio de los cuidadores del zoológico de Varsovia, Antonina y Jan Savinski, quienes ayudaron a salvar cientos de vidas de seres humanos y animales durante la invasión alemana. Dirigida por Nicky Caro y escrita por Angela Workman, basada en el libro de Diane Ackerman, en The Zookeeper's Wife actúan la aclamada Jessica Chastain y los actores Johan Helderberg y Daniel Brühl.
What have you been up to in your little zoo?
El 31 de julio se presentarán en el Verizon Center aquí en Washington Queen y Adam Lambert. Ciertamente Lambert tiene sus seguidores, pero es imposible separar a Queen de la imagen del recordado Freddie Mercury, así que en esta ocasión nos despedimos con Queen y un tema de A Night at the Opera, I'm in Love with My Car, con la voz principal no de Mercury, sino de Roger Taylor. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente Donald Trump cumplió con sus promesas de campaña y donó su sueldo del primer trimestre del año para el Servicio de Parques Nacionales. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, entregó el lunes al secretario del Interior, Ryan Zinke, un cheque por $78,333.32, correspondientes al sueldo presidencial por parte del mes de enero, febrero y marzo. Trump había prometido renunciar a su sueldo como presidente, pero por ley este monto debe pagarse, por lo que decidió donar el dinero. Los contribuyentes estadounidenses pueden condonar tales donaciones y potencialmente reducir sus impuestos anuales. El Servicio de Parques Nacionales es parte del Departamento del Interior, cuyo presupuesto será recortado en el presupuesto propuesto por el presidente Trump para el año 2018. Y una coalición de estados estadounidenses montó un amplio desafío judicial, por lo que consideran una suspensión ilegal por parte del gobierno del presidente Donald Trump de las normas de eficiencia energética para los ventiladores de techo, los aires acondicionados portátiles y otros productos. 10 fiscales generales demócratas, junto con la ciudad de Nueva York y un regulador de Pensilvania, notificaron al secretario de Energía, Rick Perry, su plan de presentar una demanda legal en 60 días. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.